Bien, hermanos, pues bienvenidos a todos. Hoy día 25 de noviembre del año 2008. Vamos a tener la segunda parte del tema de la salvación eterna. Vamos a analizar unos cuantos argumentos, unos cuantos pasajes bíblicos que los iglesieros siempre esgrimen para hacernos creer que la salvación la recibimos ahora. De que la salvación, de que la vida eterna la recibimos ahora, en el momento que creemos en el Evangelio, pues eso es lo que vamos a analizar. Estos iglesieros pues dan una serie de textos bíblicos para hacernos creer de que la salvación se recibe hoy, ahora, en lugar de recibirla en el día postrero, en el día final, cuando venga el Señor Jesús con gran poder y gloria, tal como dice el Evangelio. Pues bien, vamos a analizar esos pasajes bíblicos que esgrimen para basar esa doctrina. Primer pasaje, si tenéis por ahí una Biblia a mano, lo podéis también leer. El primer pasaje es 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1. Y que dice lo siguiente este texto. Es una palabra del apóstol Pablo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Fijaos lo que dice ahora aquí Pablo. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pues bien, aquí en este pasaje de Pablo, efectivamente, aquí se dice que ahora es el día de salvación, ahora. ¿Y por qué dice que ahora es el día de salvación? Porque es ahora cuando la gente, cuando las personas pueden creer en el Evangelio para ser salvos, pero en el futuro. Para ser salvos cuando venga el Señor Jesús, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como dice el famoso pasaje de Hebreos capítulo 9, verso 28, un pasaje importantísimo que todos los cristianos debiéramos saberlo de memoria, Hebreos capítulo 9, verso 28. El Señor Jesús fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. Por lo tanto, lo que enseña este pasaje de 2 Corintios, capítulo 6, verso 1, es sencillamente que ahora es cuando la gente puede creer en este evangelio de la gracia de Dios para ser salvos, pero para ser salvos en el futuro. Fijaos que este pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que la salvación, la vida eterna, la recibamos ahora. Eso no lo dice el texto. Porque ya hemos visto, lo vimos en la primera parte de este estudio, hace 2 días, que esta vida eterna, esa vida eterna, la recibiremos cuando en el siglo venidero, en la era venidera, tal como dijo el propio Jesús, cuando dijo que todo aquel que haya dejado casa, padre, hermanos, madre, hijos, por causa de mi evangelio, recibirá 100 veces más en este tiempo y en el siglo venidero, en la era venidera, la vida eterna. Por lo tanto, el propio Jesús dijo bien clarito que la vida eterna la recibiremos en la era venidera, no ahora. No en esta era, sino en la era venidera. Mirad, el segundo pasaje que estos iglesieros siempre esgrimen para enseñar que la salvación la recibimos ahora es Filipenses capítulo 2, verso 12. Filipenses 2, 12. ¿Y qué dice lo siguiente? Es un pasaje que el otro día lo estuvimos hablando, comentando con el hermano Gerardo, sacó este pasaje bíblico y lo estuvimos comentando. Bien, pues el pasaje que vamos a analizar ahora es Filipenses 2:12. Es un pasaje que lo estuvimos viendo el otro día, lo sacó a relucir el hermano Gerardo en la sala, en la anterior charla bíblica, y es Filipenses 2:12, que dice, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Fijaos bien que en este pasaje del apóstol Pablo tampoco se dice por ninguna parte que ahora ya seamos salvos. Eso no lo dice el texto. Lo que dice este pasaje, este texto, es sencillamente que nos ocupemos en nuestra salvación. Nos ocupemos en esta salvación que se ha de manifestar en el tiempo postrero, cuando venga el Señor. Lo cual demuestra claramente que la salvación, pues es un proceso en el cual nos tenemos que ocupar. Y este proceso de la salvación culminará en el día postrero, en el día final, cuando Jesús, el Señor Jesús, pues aparezca por segunda vez, venga del cielo con gran poder y gloria, para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Bien, pues como hemos dicho, este pasaje de Filipenses 2:12 tampoco dice por ninguna parte que ahora recibamos la salvación. Lo que dice esencialmente es que nos ocupemos en nuestra salvación. Una salvación que, como ya hemos visto, la vamos a recibir en el siglo venidero, en la era venidera, cuando el Señor venga del cielo con gran poder y gloria, para salvar a los que le esperan. Así lo dice bien clarito Hebreos 9, verso 28. Por lo tanto, hermanos, decir que ya estamos salvados, que ya hemos recibido la salvación, como enseñan estos predicadores iglesieros, pues es sencillamente una gran mentira. Es una absoluta falsedad, es una falsa doctrina. La Biblia nunca dice que ya estemos salvados. Lo que dice es que somos salvados, somos salvos, somos salvados, estamos siendo salvados, y esta salvación culminará al final, cuando se manifieste el Señor Jesús con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, la salvación eterna, la salvación nuestra, es un proceso gradual, es un proceso de salvación que comienza en el momento que creemos en el Evangelio, que en ese momento, ¿qué es lo que recibimos? ¿Qué es lo que ocurre cuando creemos en el Evangelio? Esto lo vimos en la anterior charla bíblica, pues que recibimos la justificación por la fe y la reconciliación con Dios. Eso es lo que hemos recibido en el pasado. Pero en el futuro seremos salvos por su vida, seremos salvos por la vida de Jesús, seremos salvos en el futuro, seremos salvos. El que crea y sea bautizado será salvo, será a tiempo futuro. Por lo tanto, la salvación plena es algo que vamos a recibir en el futuro. Aún los cristianos no hemos sido salvados. Repito, la salvación es un proceso gradual que comienza en el momento que creemos y culminará, recibiremos esa salvación cuando el emperador del universo, que es Jesús, pues venga del cielo y venga a salvar a los que le esperan, aquellos que esperamos su manifestación gloriosa después de la tribulación, pues recibiremos la salvación. Bien, pues el otro pasaje que esgrimen siempre los iglesieros, el sistema iglesiero, para enseñar esa mentira de que ya somos salvos, es 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, que dice lo siguiente, son también palabras del apóstol Pablo. Fijaos lo que dice. ¿Quién nos salvó? Nos salvó tiempo pasado. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada por Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fijaos bien, aquí el apóstol Pablo dijo que Dios nos salvó, está en tiempo pasado, nos salvó, y dice que nos llamó para una vocación santa. ¿Qué es lo que enseña este pasaje de Pablo? Pues sencillamente este texto, en este pasaje, el apóstol Pablo estaba utilizando algo que en la Biblia se utiliza muchas veces y que se llama el pretérito profético, el pasado profético, el pretérito profético, que es lo mismo. Es decir, el apóstol Pablo sencillamente estaba hablando de la salvación del cristiano como si ya hubiera ocurrido en el pasado, aunque esta salvación eterna en realidad se cumplirá en el futuro, se manifestará en el futuro, cuando Jesús aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Repito, el apóstol Pablo sencillamente estaba utilizando el pretérito profético, que es muy utilizado en la Biblia. Este pretérito profético que utilizó el apóstol Pablo en este pasaje y en otros pasajes, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dijo que los cristianos ya hemos resucitado y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. Esto lo dijo Pablo. Está hablando en pasado y dijo que ya hemos resucitado y nos hemos sentado con Cristo en esos lugares celestiales. Efesios capítulo 2, verso 6. Pues fijaos bien que aquí Pablo está hablando en pasado, tiempo pasado, pero resulta que la resurrección gloriosa de los cristianos, ¿cuándo va a ocurrir? Pues va a ocurrir en el futuro, cuando Jesús venga con gran poder y gloria y los muertos en Cristo resucitarán primero. Podéis leer, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 y 16. Y es entonces cuando el Señor venga en gloria, cuando los vencedores, estos cristianos vencedores, los mártires, pues se sentarán con Jesús en su trono en los lugares celestiales. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, ahí es una promesa que da Jesús, donde dice que los vencedores, los verdaderos cristianos vencedores, se sentarán con Él en los lugares celestiales, en el trono donde Jesús se sentó. En ese trono también se sentarán los vencedores, los cristianos vencedores. Y otro ejemplo lo tenemos, otro ejemplo de pretérito profético, pues lo tenemos en el Apocalipsis. Ahí se habla muchísimo del pretérito profético. En el libro del Apocalipsis se utiliza muchas veces este pretérito profético, por ejemplo, pues en Apocalipsis 13:8, capítulo 13, verso 8. Mirad, ahí, por ejemplo, se dice que a la bestia le adoraron, tiempo pasado, le adoraron, eso está en tiempo pasado. Sin embargo, pues, ¿cuándo se va a cumplir esta profecía? Esta profecía se va a cumplir en el futuro, cuando venga el gobierno mundial de la bestia, de ese futuro falso Mesías, y los que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida, pues adoren a la bestia. Sin embargo, fijaros bien que viene escrito en pasado. Apocalipsis 13:8 dice, le adoraron, tiempo pasado. Eso es el pretérito profético. Es hablar de eventos que van a ocurrir en el futuro como si ya hubieran ocurrido en el pasado. Eso es el pretérito profético. O, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 15. En este pasaje, ¿qué es lo que se describe? Pues se describe de forma simbólica la futura venida gloriosa de Jesucristo, del Señor Jesús, cuando venga del cielo con sus ángeles, acompañado por sus ejércitos celestiales. Y se lo describe como si ya hubiera ocurrido, como si hubiera ocurrido en el pasado. Otro ejemplo, hay en Apocalipsis 19, versos 11 al 15. Ahí se describe la futura venida gloriosa de Cristo, cuando venga con gran poder y gloria del cielo con sus poderosos ángeles. Y se lo describe como si hubiera ocurrido en el pasado, como si ya hubiera ocurrido. Está hablando en pasado y es un evento profético que ocurrirá en el futuro. O, por ejemplo, otro texto, Apocalipsis capítulos 21 y 22, estos dos capítulos del Apocalipsis. Ahí se describe, por ejemplo, la destrucción del actual cielo y de la actual tierra, y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y resulta que ahí el Apocalipsis lo describe como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Se está utilizando el tiempo pasado. Eso se llama, repito, el pretérito profético. Pretérito significa pasado. El pasado profético o el pretérito profético, que es lo mismo. Sabemos, pues, que esto va a suceder en el futuro, porque el actual cielo y la actual tierra aún no ha sido destruido. Esto va a ser renovado, va a ser destruido en el futuro, y entonces Dios, después del milenio, pues va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Por lo tanto, hermanos, si esto no lo tenemos en cuenta, esto del pretérito profético no lo tenemos en cuenta, pues entonces llegamos a conclusiones absolutamente falsas, absolutamente ridículas. Ahí en ese pasaje que hemos leído, de 2 Timoteo capítulo 1, verso 9, cuando el apóstol Pablo dijo que Cristo nos salvó tiempo pasado, pues sencillamente estaba utilizando esto, estaba utilizando el pretérito profético, está hablando de la salvación de los cristianos que se va a cumplir en el futuro como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, utilizando sencillamente el pretérito profético. En este pasaje, ahí de 2 de Timoteo 1:9, repito, ahí Pablo estaba utilizando ese pretérito profético. Ya que el propio apóstol Pablo, pues, dijo también en otras ocasiones, en sus epístolas, que la salvación ocurrirá en el futuro. En el futuro, por ejemplo, dijo, seremos salvos, tiempo futuro, por su vida. En Romanos capítulo 5, versos 9 y 10, seremos salvos, eso es tiempo futuro. Y, por ejemplo, en otro pasaje, en el pasaje de Pablo, la epístola de Tito. De Pablo a Tito, Tito capítulo 3, verso 4, ocurre lo mismo, exactamente lo mismo que en 2 Timoteo 1:9. El apóstol Pablo también utilizó ahí el pretérito profético y dijo que Dios nos salvó en tiempo pasado, porque el apóstol Pablo, pues, estaba utilizando sencillamente esto, el pasado profético, el pretérito profético. Estaba hablando de la salvación como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Aunque el apóstol Pablo, pues, fue bien clarito al enseñar que la salvación es algo que se va a cumplir en el futuro, en el día postrero. Como dije, por ejemplo, ahí en Romanos 5, versos 9 y 10, o en Hebreos 9, 28, donde dice bien claro que Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y esa segunda aparición de Cristo, pues, como sabemos todos, aún no ha ocurrido, va a ocurrir en el futuro, cuando venga del cielo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Venga con todos sus ángeles. Como he dicho, el apóstol Pablo en esos pasajes utilizó, ahí donde se dice que la salvación ocurrió en el pasado, ahí Pablo estaba utilizando el pretérito profético, algo que es utilizado en muchos pasajes de la Biblia. Resumiendo, hermanos, pues lo que enseña la verdadera doctrina, la doctrina cristiana, la verdadera doctrina cristiana, de una forma muy clara, es que los verdaderos cristianos, lo que hemos recibido es la justificación y la reconciliación con Dios. Como hemos visto, vimos en la anterior charla, en el anterior estudio bíblico hace 2 días, en Romanos 5, versos 9 al 11, y por medio de la sangre de Cristo, entonces es lo que recibimos, la justificación y la reconciliación con Dios. Sin embargo, la salvación es un proceso que va a culminar, que va a terminar en el futuro, cuando Cristo aparezca por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, como dice Hebreos 9:28. Sabéis que Jesús pues, no va a venir antes de nueva tribulación, sino inmediatamente después de la tribulación, como dice Mateo 24, versos 29 y 30. Y es entonces cuando los verdaderos cristianos, los vencedores, pues alcanzaremos esa salvación. Como vimos en el anterior estudio bíblico, la salvación es algo que hemos de alcanzar. En esperanza fuimos salvos, somos salvos. Es algo que esperamos, lo estamos aguardando, la salvación eterna. Esa salvación que se ha de manifestar en el día postrero es algo que estamos esperando. Está preparada para manifestarse en el último tiempo, en el día postrero, como dice claramente el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es un proceso, la salvación es un proceso que comienza cuando creemos en el verdadero evangelio de la gracia de Dios. Y esta salvación pues se va a cumplir en el futuro y entonces es cuando se manifestará con gran poder y gloria. Se va a manifestar cuando Jesús venga con gran poder y gloria. Por lo tanto, hermanos, pues tengamos cuidado con estos evangelistas, entre comillas, que enseñan que la salvación pues ya se ha realizado, ya ocurre en el momento que creemos en Cristo. Porque eso es totalmente cierto, es incierto, es totalmente falso, ¿eh? La salvación no la recibimos cuando creemos en Cristo. Lo que recibimos cuando creemos en Cristo, repito, dijo el apóstol Pablo bien clarito, es la reconciliación con Dios y la justificación por la fe. Pero luego dijo Pablo bien clarito que seremos salvos por su vida, seremos salvos tiempo futuro. La salvación, como ya vimos el otro día, es recibir la vida eterna. Recibir la salvación eterna es recibir la vida eterna, es exactamente lo mismo. Y esta ocurrirá en el futuro, va a ocurrir en el futuro, en ese siglo venidero, en esa era venidera, como dijo Jesús bien clarito en ese pasaje de Lucas, capítulo 18, versos 29 y 30. Lucas 18, versos 29 y 30. Ahí él dijo que la salvación la recibiremos en el siglo venidero, la era venidera, mejor dicho. Aún no ha llegado esa era venidera, evidentemente. Estamos en esta era mala, y en el futuro vendrá esa era venidera que va a comenzar con la venida gloriosa, con esa invasión celestial del emperador del universo, acompañado por todos sus ejércitos celestiales. Es ahí cuando comenzará la era futura, el mundo venidero, la era venidera, la que estamos esperando los hijos de Dios. Por lo tanto, la verdadera doctrina cristiana, hermanos, es que los cristianos ya tenemos la vida eterna, la tenemos adjudicada por Dios, pero como promesa de Dios. La tenemos por la fe, es una promesa de Dios, la vida eterna, y que vamos a recibirla en el futuro. Esta vida eterna, esta herencia de Dios, esta herencia es la vida eterna, y aún no hemos recibido esta herencia. Esta herencia de Dios, que Dios nos ha prometido, la vamos a recibir solamente cuando el Señor venga del cielo, descienda del cielo y juzgue a las naciones. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el Señor a los justos? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. E irán estos, las cabras, los cabrones, como dice Mateo 25, estas cabras, estos malvados que no quisieron tener misericordia con los hermanos pequeños de Jesús, irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Ellos van a heredar la vida eterna en el reino de Dios. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Pues solamente cuando el Hijo del Hombre venga del cielo con todos sus ángeles, como dice Mateo capítulo 25, a partir del verso 31. Y para que esto os quede claro, pues os quede claro a todos, pues voy a poner un sencillo ejemplo. Mirad, a nosotros nos pueden adjudicar un premio muy importante, nos hacen un regalo, pero nosotros no tendremos ese regalo, no recibiremos ese regalo hasta que no lo tengamos en nuestras manos, hasta que no lo recibamos en nuestras manos. Pues lo mismo sucede con la salvación eterna, es decir, la vida eterna. Dios nos ha adjudicado un premio, nos ha adjudicado un regalo, ese regalo es la vida eterna, la salvación eterna por medio de la fe en el Señor Jesús. Sin embargo, ese regalo de Dios, que es la vida eterna, la salvación eterna, aún no la hemos recibido, no la hemos heredado. la recibiremos solamente en el siglo venidero, cuando Jesús venga en gloria y comience a reinar sobre las naciones de la tierra. Y es entonces, hermanos, cuando el Señor pues va a decir a los justos, como hemos visto, Mateo capítulo 25, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, como podemos leer en Mateo 25, versos 34 y verso 46. O recordad, por ejemplo, estas palabras de Jesús, que se encuentran en Mateo 24, 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo, será tiempo futuro, será salvo. Por lo tanto, hermanos, la salvación se recibirá al final, es algo que estamos esperando, es algo que hemos de alcanzar. Si hemos de alcanzar, es porque aún no lo tenemos, aún no la hemos alcanzado. Y solo quienes perseveren hasta el fin, y esto ya lo vimos en la anterior charla bíblica, lo que significaba este pasaje de perseverar hasta el fin, lo vimos hace dos días, ahí lo podéis escuchar si bajáis la charla, pues el que persevere hasta el fin, este será salvo. O como por ejemplo dijo el apóstol Pablo, fijaos lo que dijo en este importante pasaje de Romanos, capítulo 6, verso 22, dijo: tenéis por vuestro fruto la santificación, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna, como fin, como propósito, como algo que hemos de alcanzar al final, la vida eterna. La vida eterna la adquiriremos, por lo tanto, al final, no al principio. Ahora ya tenemos la vida eterna, pero como promesa de Dios. Dios nos ha prometido esta vida eterna en el glorioso y maravilloso reino de Dios que vendrá en el futuro, pero aún no hemos recibido esta vida eterna. Simplemente la tenemos como promesa de Dios, que obviamente se va a cumplir, porque Dios todo lo que promete lo cumple, y por lo tanto tenemos la vida eterna, la salvación eterna, completamente asegurada. Los cristianos, los verdaderos cristianos, jamás, jamás, como vimos el otro día, jamás se perderán, jamás se condenarán. Los verdaderos cristianos jamás se pueden condenar, se pueden perder, sino que Dios los persevera. Estos perseverarán hasta el final, perseverarán hasta el final para recibir el regalo de la vida eterna, cuando el Señor venga en gloria para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, repito, la vida eterna es algo que ya tenemos, pero la tenemos solamente por la fe, como promesa de Dios. No es algo que ya hayamos recibido, como pretenden hacernos creer falsamente muchos iglesieros. La vida eterna aún no la hemos recibido, la tenemos solamente por fe, como promesa de Dios, y que vamos a recibir plenamente cuando este emperador del universo, que es Jesús, pues aparezca por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, a los que le estamos esperando. Esperamos esta segunda aparición inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues el Señor nos dará la vida eterna, nos va a regalar esa vida eterna en el maravilloso y glorioso reino de Dios. Bien, pues esto es lo que quería compartir con vosotros. Este estudio sobre el asunto este de la vida eterna, de la salvación eterna, ya hemos terminado este tema. Si ya tenéis comentarios, preguntas, queréis añadir algo, comentario bíblico, algún texto, preguntar lo que queráis, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
¿Tienes alguna noticia sobre la guerra? ¿Alguna novedad? ¿Alguna
guerra? La guerra, siempre hacen la misma pregunta, Vicente. Pues la guerra, pues el mundo, hay muchas guerras y sí, está a punto de haber una, comenzar una guerra en Oriente Medio, pero yo no sé el día y la hora cuándo va a comenzar. Que queda poco, pues sí, porque la cosa se está poniendo muy muy seria ahí en Oriente Medio. Y lo último que he leído fue hace dos días en internet que Israel ya está a punto de atacar Irán con armas nucleares y que va a comenzar ahí una gran guerra en Oriente Medio, y que, como ya sabéis, las consecuencias pues van a ser terribles a nivel mundial. Y eso, de momento, eso es lo que sé, que Israel está a punto de atacar Irán. Eso es lo que sé. Sí, adelante. Sí, Harmut.
Sí. Harmut, dime. Lo que yo puedo entender en todo eso, lo que usted estaba ahorita exponiendo, es, está bien, totalmente de acuerdo. Realmente nuestra salvación está entregada cuando ya estamos transformados en hijos de Dios y estamos completamente ya espíritu, como nuestro hermano mayor Jesucristo, nuestro Dios Salvador nuestro. Entonces, pero sí, Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, Tito, con nosotros, que al momento cuando estamos bautizados, cuando aceptamos el sacrificio de nuestro Salvador, ya a partir de ese momento, como el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, estamos bajo una protección especial.
Totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con vosotros, hermano Harmut, que cuando creemos en el Evangelio entramos en el reino de Dios. O sea, eso por ejemplo que enseñaba el difunto Herbert Armstrong de que los cristianos aún no hemos entrado en el reino de Dios, eso es falso, eso es erróneo. Los cristianos cuando creemos en el Evangelio y nos bautizamos en el nombre de Jesús, entramos en el reino de Dios, es decir, en la familia de Dios, porque el reino de Dios es la familia de Dios. Y al ser hijos de Dios, pues ya somos miembros de la familia de Dios, somos miembros del reino de Dios. Por lo tanto, repito, la iglesia forma parte del reino de Dios, los cristianos formamos parte del reino de Dios, entramos en la familia de Dios cuando creemos en el Evangelio. Eso lo enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Por lo tanto, eso que enseñaba, lo que enseñaba Herbert Armstrong, ahí en ese punto estaba equivocado, estaba errado. Herbert Armstrong enseñaba que todavía no hemos entrado en el reino de Dios. Eso no es cierto. Ahí estaba equivocado. La Biblia enseña bien clarito que los cristianos ya hemos entrado en la familia de Dios. Repito, la familia de Dios es el reino de Dios. Y en la familia de Dios ya hemos entrado porque estamos siendo engendrados por Dios dentro de la familia de Dios. Y un día cuando nazcamos de nuevo, pues seremos espíritu. Ahora no somos espíritu, somos de carne y hueso. Y cuando nazcamos dentro de la familia de Dios, seremos espíritu. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Nosotros ahora no somos espíritu, esto que quede claro, nosotros somos de carne y hueso. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Nosotros no somos todavía espíritus, pero lo seremos en el futuro. Cuando nazcamos dentro de la familia de Dios. Ahora estamos siendo engendrados dentro de la familia de Dios, pero un día naceremos dentro de la familia de Dios y entonces seremos espíritu. Bien, pues eso es lo que decía, ¿no? Que ya hemos entrado en el reino de Dios cuando hemos creído en el Evangelio, eso es cierto. El reino de Dios es la familia de Dios. Ya somos hijos de Dios, dice la Biblia, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque le veremos como él es. Eso lo podéis leer, Primera de Juan capítulo 3, versos 2 y 3. Así que ya somos hijos de Dios, pero hijos de Dios engendrados. Estamos siendo engendrados, igual que un hijo ya es hijo de su madre, cuando está siendo engendrado en el interior de su madre, en la barriga de su madre, está siendo engendrado, ya es su hijo, pero aún no ha nacido, aún no ha dado a luz, aún no ha nacido. Pero ya es hijo de su madre, ya es hijo. Pues lo mismo ocurre con los cristianos. Nosotros ya somos hijos de Dios y estamos siendo engendrados. Y cuando nazcamos en el reino de Dios, seremos espíritu. Eso lo dijo bien clarito Jesús. El que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿Somos nosotros espíritu ahora? No. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Eso es lo que enseña el Evangelio. Por lo tanto, como no somos espíritu, significa que todavía no hemos nacido de nuevo. Estamos siendo engendrados por Dios, pero aún no hemos nacido en el reino de Dios. Y en ese punto ahí Herman Armstrong tenía razón, en este punto, en este punto. En otras cosas, como ya dijimos el otro día, Herman Armstrong enseñaba doctrinas correctas y también doctrinas erróneas, doctrinas verdaderas y doctrinas falsas. Hizo una gran mezcla. Pero algunas cosas que enseñó Herman Armstrong son ciertas, ¿eh? Por ejemplo, el tema de la Trinidad, cuando Herbert Armstrong enseñaba que la Trinidad no es enseñada en la Biblia, pues tenía totalmente la razón. Cuando Herbert Armstrong enseñaba que todavía no somos espíritu, tenía totalmente la razón. Efectivamente, aún no somos espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Nosotros tenemos carne y huesos, ¿verdad? Por lo tanto, aún no somos espíritu. Y cuando nazcamos dentro del reino de Dios, pues seremos espíritu. ¿Qué dice Juan capítulo 3, verso 6? Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Nosotros no somos espíritu todavía. Por lo tanto, aún no hemos nacido de nuevo en el reino de Dios. Estamos siendo engendrados dentro del reino de Dios. Y esto ahí lo explicó, este punto lo explicó muy bien Herman Armstrong en su literatura. Ahí tenía totalmente la razón.
La otra cosa es interesante, Tito, es en nuestro llamamiento, no solamente basta que nosotros estamos engendrados por Dios, ahí empieza un proceso para nosotros los cristianos. Entonces, a mí me gusta mucho lo que dijo Pablo en Hebreos 12, de 1 adelante hasta 13, donde dice la carrera del cristiano. Entonces empieza una nueva vida para nosotros, porque nuestro enfoque, como vemos las cosas, está diferente que antes, porque la intervención del Espíritu Santo se hace efectivo, se hace presente. Entonces cambia nuestra forma de ver el mundo, cambia completamente nuestro entorno. Por eso dice ahí en Hebreos 12 en adelante, dice, estoy hablando aquí, estoy leyendo de la versión, se llama, es la Biblia de las Américas. Esta Biblia me lo regalaron hace unos 15 años atrás. No, es más, déjeme ver, son 17 años atrás, me ha servido mucho. Tiene muchas partes importantes, lo tiene traducido correctamente. Entonces, aquí dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor a nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerando pues aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tenga en poco la disciplina del Señor, ni te desaniméis al ser reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces vemos en el camino que llevamos hasta que Dios nos transforma en seres espirituales, es un camino duro. Dios no nos ha prometido tener un camino en nubes rosados.
Así es.
Vamos a estar nadando contra la corriente de este mundo. Y Dios aquí nos invita a que despojemos de los viejos costumbres, de los viejos pecados, para que nos santificamos en la corrida de esta vida con paciencia, y cuando caemos, que no nos dejamos desanimar, vayamos delante del trono de salvación de nuestro Señor Jesucristo, nos va a limpiar, y por eso está hablando aquí, hijo mío, no tengas un poco la disciplina del Señor, ni te desaniméis al ser reprendido por él, cuando Dios nos muestra que estamos equivocados en ciertas cosas todavía. No estamos en la sintonía, no estamos haciendo las cosas como Dios desea que sea su voluntad a nosotros como sus hijos, y nos conducimos adecuadamente en este mundo. Entonces, realmente este capítulo 12 es muy importante para nosotros como guía, como brújula, para que estamos siempre presentes. Tenemos en presente en nuestra mente lo que hemos comprometido cuando nos bautizamos y tomamos la decisión, tomar el caminar en el camino de Dios. Entonces, él dice ahí siguiente, es para vuestra corrección que sufráis. Dios os trata como a hijos porque qué hijo hay a quien su padre no disciplina. Pero si estáis sin disciplina, de lo cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estamos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos no disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces dice aquí al final, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados, y aquí está hablando de los líderes, que ya han crecido en madurez, en comprensión, donde el Espíritu Santo ha trabajado ya durante años para llevarnos hasta una madurez. Entonces dice, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Quiere decir, nosotros como líderes de Dios, nos volvemos apacibles. Esta misericordia, esta compasión que Dios tiene con nosotros, quiere que eso pase a nosotros. Nos desarrollamos en la misma manera, en estas características, que seamos apacibles y manejamos nuestra vida con justicia, con paciencia. Por eso dicen 12, por tanto fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Aquí dice claramente, nosotros como líderes tenemos la responsabilidad a los que son débiles, hay que fortalecerlos, ¿sí? A los que son todavía débiles, que están en crecimiento, que, como dice, a las rodillas que les flaquean cuando hay una prueba fuerte y empiezan a vivir momentos extraños en su vida, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Aquí vemos la gran responsabilidad que Dios nos está poniendo como cristiano en el camino. Todos nosotros, cuando entramos en el camino de Jesucristo, en el camino de Dios, en el llamamiento, es como estamos entrando en un hospital. Entonces, en un hospital, con el tiempo, los enfermos se sanan. Algunos se convierten en enfermeros, otros se vuelven doctores. Entonces, cada uno según los dones y talentos que Dios nos ha dado. Entonces, me llama mucho la atención aquí en el versículo 11 a 13, donde nos recomienda Dios, nos exhorta. Si, sin embargo, dice, a los que han sido ejercitados, a los líderes por medio de ella, les dé después fruto apacible justicia. Aquí Dios nos está exigiendo, como siervos de Dios, que empezamos a dar esos frutos de la misericordia, de la compasión que tiene Jesucristo con nosotros. Entonces, si somos hijos de Dios, ¿sí? Como vamos a estar copiando al carácter divino de Dios en nosotros, cada día más nos vamos a convertir más en personas apacibles, personas que van a actuar en su vida con justicia. Vamos a dejar nuestras actitudes carnales que hemos tenido antes, y no pagamos mal por mal, sino en la manera como Dios me ha dado la misericordia, el perdón de mis pecados. Entonces, a los demás vemos cómo podemos ayudarles también para que se fortalezcan y que se convierten en líderes, para que podamos cumplir la gran comisión que Dios nos ha dado, para que, como dice el apóstol, la mies es grande, pero los cosechadores son pocos, y por eso nos insta el apóstol para que oremos, para que Dios prepare más líderes en el camino, para que tenemos más personas que fortalezcan a las personas que Dios está llamando, los orientemos de una forma correcta, de la manera como Dios nos ha hecho a crecer, para que ellos también encuentren la sanidad, la salvación, después, para que Dios nos pueda transferir a cumplir la creación que tiene planeado hacer con nosotros. Entonces, cuando tú explicabas todo esto, me vino a esa mente, ¿no? Que no solamente se queda que Dios nos engendra por medio de su Espíritu Santo, sino ahí empieza un camino nuevo. Es este camino de conversión, donde cada día más vamos a semejante a Jesucristo. Cada día más, hasta el último día que vamos a respirar aquí sobre este planeta Tierra.
Así es.
Eso es la meta que estamos teniendo por él.
Yo lo comparo a un proceso de gestación. El proceso de gestación de un bebé dentro de su madre se va gestando, va creciendo ese bebé, va creciendo, hasta que llega el momento de nacer, nace, y entonces ya ha nacido como un hombre, como un ser humano, ha nacido en la tierra, pues algo parecido ocurre con el proceso de gestación espiritual que tenemos los cristianos. Nosotros estamos siendo engendrados por Dios, engendrados, estamos siendo gestados por Dios dentro del vientre de nuestra madre, que es la iglesia, la iglesia es nuestra madre, la madre de todos nosotros, y dentro de ella estamos siendo gestados, estamos siendo engendrados, estamos creciendo dentro de esta madre iglesia, y un día llegaremos a nacer. ¿Cuándo vamos a nacer? Pues cuando venga el Señor Jesús, entonces naceremos de nuevo en el reino de Dios y seremos espíritu, porque lo que nace del espíritu, espíritu es. Por eso es que aquellos que dicen, todos esos iglesieros que dicen que ya hemos nacido de nuevo, eso no es cierto, eso no es cierto. Ahí tenía razón Herben Hanstrom, el difunto Herben Hanstrom, fundador de la Iglesia de Dios Universal, ahí tenía razón. No hemos nacido aún de nuevo, porque cuando nazcamos de nuevo seremos espíritu. Es lo que dijo Jesús bien clarito en Juan capítulo 3, verso 6. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Y aún nosotros no somos espíritu, porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces aún no hemos nacido de nuevo. Estamos siendo engendrados dentro de la madre, que es la iglesia. Estamos creciendo dentro de la iglesia, estamos siendo engendrados, nos estamos desarrollando espiritualmente, nos estamos desarrollando dentro de la iglesia, y cuando el Señor venga con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan, pues es cuando naceremos de nuevo en el reino de Dios. Así que repito, cuando todos esos evangelistas de fama mundial, ese dicho, eso tan popular, has nacido tú de nuevo, que creen que han nacido de nuevo, pues no, eso no es cierto, porque el evangelio dice bien clarito que cuando nazcamos de nuevo seremos espíritu, y aún no somos espíritu. Y si alguien es espíritu, que me lo demuestre. Si alguien dice que es espíritu, que ha nacido de nuevo, que me lo demuestre. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. Y como nosotros tenemos carne y huesos, pues significa que todavía no hemos nacido de nuevo. Así que repito, ya somos hijos de Dios, pero somos hijos de Dios que estamos siendo engendrados dentro de nuestra madre, la madre de todos nosotros, que es la iglesia de Dios. Estamos siendo engendrados, creciendo, estamos desarrollándonos espiritualmente dentro de la iglesia de Dios. Y luego cuando llegue el día final, pues naceremos dentro del reino de Dios. Y por eso vuelvo a repetir que en este punto esto es lo mismo que estaba lo que enseñaba el difunto Herben Hanstrom, ahí tenía razón en este punto.
A mí me gustó la comparación que tú hiciste con como que estamos dentro del vientre de la madre como embrión, como se me dijo. Entonces, yo lo veo un poco más holístico. Yo considero nosotros como seres humanos, todos nosotros estamos aquí en ese globo tierra, como dentro de como pues somos físicos todavía, no somos espirituales. Entonces yo veo como nuestra tierra, toda esa atmósfera, todo lo donde vivimos, lo veo como nuestra madre, donde estamos desarrollándonos, donde estamos pues progresando hasta que Dios nos transfiere, nos como tú dices, nacemos en el reino de Dios como hijos de Dios. Entonces vamos a ver realmente lo que Dios ha hecho de creación cada uno de nosotros. Entonces no lo veo tan limitado en mí personalmente, sino veo todos mis hermanos aquí sobre la faz de la tierra, todos estamos en la misma condición. Yo veo nuestra tierra madre como eso, estamos realmente comparando lo que es Dios, lo que Dios nos deja entender, lo que Él es en la Biblia y que somos actualmente. Realmente me impresiona, ¿no? Comparando con Dios, somos tan chiquitito, tan insignificante, ¿sí? Entonces, sí, salimos de este mundo físico, salimos de, ¿cómo se llama? Entramos realmente en la vida real.
Sí, el apóstol Pablo Harmut dijo bien clarito quién es nuestra madre. Lo dijo, lo podéis leer en Gálatas, capítulo 4, verso 26. Mira, voy a leer primero el verso 25. Dijo el apóstol Pablo, porque Agar, es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, la Jerusalén actual, junto con sus hijos está en esclavitud. Y mira lo que dice ahora. Más la Jerusalén de arriba, es decir, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Por lo tanto, la madre de los cristianos es la Jerusalén de arriba. ¿Y quién es la Jerusalén de arriba? La Iglesia de Dios. La Nueva Jerusalén, según el libro del Apocalipsis, es la Iglesia de Dios. Esa es la Nueva Jerusalén. Esa es la Jerusalén de arriba y es la madre de todos nosotros. No es la madre de los cristianos, no es la Virgen María, como pretenden hacernos creer los curas, la Iglesia Católica Romana. Eso es mentira. La Biblia nunca dice que la Virgen María sea nuestra madre, nuestra mamá. Entonces nuestra madre es la iglesia, es la Jerusalén celestial, la iglesia de Dios. Esa es la madre de todos nosotros y los cristianos bíblicos pues estamos siendo engendrados dentro de esta madre. Dentro de esta iglesia de Dios estamos siendo gestados, estamos desarrollándonos espiritualmente, estamos creciendo dentro de esta madre que es la Santa Madre Iglesia. Ojo, no me estoy refiriendo a la Gran Ramera, a la Iglesia Católica Romana. Estoy hablando de la, cuando hablo de la Santa Madre Iglesia, me refiero a la Iglesia de Dios, a la verdadera Iglesia de Cristo, que es santa, es madre y es la Iglesia de Dios. Por lo tanto, es Santa Madre Iglesia, pero no romana. Entonces, esa es la Iglesia, esa es la madre de todos nosotros, la cual dentro de ella, pues estamos gestándonos, estamos creciendo hasta que llegue el día de nacer de nuevo en el reino de Dios. Y cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, seremos espíritu. Por lo tanto, repito, no nos dejemos engañar por esos falsos maestros. Los cristianos aún no hemos nacido de nuevo. Naceremos de nuevo cuando venga el reino de Dios y seamos espíritu. Seamos transformados en espíritu. Lo que nace del espíritu, espíritu es, dijo Jesús. Ahora estamos siendo, perdón, un momentito, Mar, ahora estamos creciendo, desarrollándonos dentro de la Santa Madre Iglesia, que es la Iglesia de Dios, la Jerusalén Celestial, la cual es madre de todos nosotros, como dijo en ese pasaje de Gálatas, como dijo el apóstol Pablo. Sí, adelante, Omar.
Me llama la atención porque usted acaba de decir la Santa Madre Iglesia, y dice, no la Iglesia Católica, no sé lo que dice la profecía de Apocalipsis 17, que dice... La Católica se jacta de decir que ella es la madre iglesia. Y note que la profecía en Apocalipsis dice la madre de toda la ramera, que no es una santa religiosa. Y sobre el tema que estamos discutiendo de la vida eterna, estoy de acuerdo con usted, hermano Tito, que lo dice claramente la palabra de Dios, que el la salvación es una promesa y además el nacimiento es un nacimiento espiritual, porque cuando Cristo habló con Nicodemo le dijo...
Tiene la conexión fatal, Omar.
Ah, pues no voy a dar un comentario porque está mala la conexión, pues está bien, sí. Fin, hermanotito. Tiene...
Gracias, hermano Omar, por lo que has dicho, totalmente de acuerdo. Adelante.
Hermano Tito, yo quiero traer un comentario.
Ah, Cari.
Si me escucha bien, yo lo que quiero decirle es que yo ignoraba muchas cosas. Es mi primera vez que estoy con ustedes y me ha quedado muy claro en muy pocas palabras y muy sencillas. Son muy comprendibles todo lo que ha dicho usted, hermano Tito. Le quiero felicitar y me gustó mucho su programa, me gustó mucho su recapacitación en todo, que nos está haciendo ver las cosas claramente sobre bases bíblicas. Gracias, hermano.
Pues gracias a ti, hermana Cari. Gracias por entrar en la sala de charlas bíblicas y me alegro de que entiendas esto que estamos exponiendo, porque lo que estamos exponiendo es la verdadera doctrina cristiana. Es lo que creían, lo que enseñaba Jesús, lo que creían y enseñaban los apóstoles del Señor Jesús. Me alegro que esto lo tengas claro. Ya sabes que cuando quieras puedes también aportar, cuando quieras, quieres aportar algún tema, quieres hacer comentarios. Y algún iba a decir, sí, lo que ha dicho el hermano Mar sobre la gran ramera, habla el libro del Apocalipsis, se la llama la madre de las rameras. Efectivamente, la Iglesia Católica Romana se considera la madre iglesia, la Santa Madre Iglesia. Sabéis que la Iglesia Católica Romana se llama a sí misma la Santa Madre Iglesia, se hace pasar por la Iglesia de Dios, sin embargo, no es santa. Sabéis que la Iglesia Católica Romana no es santa, es una iglesia criminal, es una iglesia asesina, está repleta de sangre. La Inquisición papal durante siglo pues asesinó y torturó a millones de cristianos, las guerras santas, entre comillas, todo tipo de crímenes que ha cometido la Iglesia Católica Romana, por lo tanto no es una iglesia santa. Eso sí, es una iglesia madre, porque de ella han salido otras hijas, otras iglesias, otras hijas, Es una iglesia ramera, por lo tanto el nombre más correcto para la iglesia católica romana sería la puta madre iglesia, la ramera madre iglesia, pero no la santa madre iglesia. La santa madre iglesia es la verdadera iglesia de Dios, de la cual nosotros somos hijos, la nueva Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, que es la iglesia, nosotros somos hijos de esta Jerusalén de arriba. Y repito, estamos siendo engendrados dentro de esta iglesia de Dios, dentro de la Jerusalén celestial, que es la madre de todos nosotros y que no tiene que ver, evidentemente, no tiene que ver absolutamente nada con la puta madre iglesia, es decir, con la iglesia católica romana, la gran ramera, como enseña el libro del Apocalipsis.
Me inspiraste a hacerte una pregunta.
Sí, adelante, Harmut.
¿Cómo ves tú, existe la posibilidad que hay miembros, algunos, no todos, algunos miembros en la iglesia católica que son sinceros, han entregado su vida a Jesucristo y están dando los frutos, están viviendo una vida cristiana realmente, y Dios en su misericordia, a pesar de los errores de los líderes de la Iglesia Católica, Dios va a aceptar a estos miembros como hijos suyos, sus llamados, sus escogidos, y los va a acompañar. Por medio del Espíritu Santo los va a guiar y van a alcanzar la salvación. ¿Tú crees que algunos miembros de la Iglesia Católica van a lograr la salvación?
Me alegro mucho que saques ese punto, me alegro mucho que digas eso, hermano Harmut, porque te voy a decir lo siguiente. Mira, yo no niego que dentro de la gran ramera, que dentro de la Iglesia Católica Romana, existan verdaderos hijos de Dios. Yo eso no lo niego. Claro que existen. ¿Y por qué digo que existen? Porque lo dice el propio Dios, el propio Señor, en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 18, 4? Está hablando el Señor y está hablando a sus hijos y dice bien clarito: salid en medio de ella, pueblo mío. Salid en medio de ella, pueblo mío. Por lo tanto, pueblo de Dios ahí dentro de Babilonia la Grande. Ese pueblo de Dios al final tendrá que salir de Babilonia la Grande para que no reciban las plagas que Dios la va a enviar. Dice: salir de media, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Por lo tanto, repito, hay pueblo de Dios dentro de la Iglesia Católica y también dentro de sus hijas, de las iglesias evangélicas, claro que sí, hay pueblo de Dios. Dios los conoce. Dios conoce a sus hijos, y claro que sí, yo no niego que dentro de la Iglesia Católica Romana y dentro de sus hijas, las evangélicas, exista pueblo de Dios. Claro que sí. A ver, Moy, si vas a decir algo, si no, no actives el micrófono, porque todavía tienes la traca ahí, que cuando lo activas, eso parecen fuegos artificiales, y no hay forma de enterarnos. Cuando vayas a comentar algo, pues eso, lo activas. Sería bueno que te cambiaras el micrófono, porque lo tienes fatal, ¿eh? Eso es un cascajo lo que tienes. Pues lo que decía hermano Harmut, que yo no niego que dentro de la Iglesia Católica Romana existan verdaderos hijos de Dios, exista pueblo de Dios. El propio Dios lo dice, repito, en Apocalipsis 18, verso 4. Salir de en medio de ella, pueblo mío. Fijaos que le llama pueblo mío. Y dice que está en medio, dentro de Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Me alegro que tú lo ves así, porque lo que Dios me dejaba discernir en esta vida cristiana es que la Iglesia de Jesucristo se constituye, porque Dios no se deja limitar por las organizaciones y nombres que nosotros ponemos en las iglesias. La Iglesia de Jesucristo se constituye de todos los fieles que están sobre la faz de la tierra. Entonces Dios en su grandeza no se deje limitar por la imperfección de las obras humanas, de las organizaciones religiosas e iglesias. Si hay gente sincera que tiene una relación íntima con Dios por medio de una oración intensiva y que inviten a Dios para que Él toma partícipe en su vida, los guía, los apoya y los protege. Entonces, según la comprensión que Dios me ha dado, es de todas las iglesias tradicionales que ven Jesucristo como su Salvador, entonces de esas iglesias, los que son fieles, que no solamente están calentando los asientos, constituyen la Iglesia de Jesucristo.
Sí, lo que pasa es que también hay que tener cuidado con eso, porque no basta creer en Jesús como nuestro Salvador, ¿eh? Ojo con eso. La Biblia nunca
No,
dice
está hablando de
que
frutos.
seremos, la Biblia nunca dice, el Evangelio nunca dice que seremos salvos si creemos en Jesús como nuestro Salvador, ¿eh? Esto que parezca lo que estoy diciendo, a muchos le parezca una herejía lo que estoy diciendo, pero es absolutamente cierto. Lo que dice la Biblia es que seremos salvos si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. El Señor, fijaos que no dice el Salvador, sino el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Ahí lo dice bien clarito Pablo. Seremos salvos si seguimos a Jesús, si obedecemos al Señor, si obedecemos a Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dijo Jesús. O por ejemplo en Hebreos capítulo 5. Dice bien clarito, fijaos lo que dice ese pasaje. Hebreos 5. El Señor Jesús es el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, los que siguen su enseñanza, su doctrina, los que siguen a Jesús, esos son los que serán salvos. Por lo tanto, no basta con decir yo creo en Jesús como mi Salvador y como ya creo que Jesús es mi Salvador, pues me voy a salvar. De eso nada.
Sí, ese
Nada.
es el gran problema.
Lo que dice el Evangelio es que seremos salvos si seguimos al Señor, si obedecemos sus mandamientos, ¿eh? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. Por lo tanto, para ser salvos tenemos que seguir a Jesús, creer que Él es nuestro Señor y como a un Señor, como a un amo, a los amos se les sigue, se les obedece. Pues Jesús es nuestro amo, es nuestro Señor y hay que seguirle, hay que obedecer lo que Él mandó, lo que Él enseñó y así es como seremos salvos al final. Pero ese falso evangelio que predican muchos falsos evangelistas, tú recibe a Jesús como tu Salvador, cree en Jesús como tu Salvador y ya eres salvo, ya eres salvo, no hace falta que obedezcas a Jesús. Tú, con que creas que Jesús es tu Salvador, ya eres salvo. Eso es un falso evangelio, eso es una patraña que estos falsos evangelistas, que estos evangelistas de pacotilla, pues predican al mundo entero, y eso no es cierto. Cualquiera que lea el Nuevo Testamento podrá observar bien clarito lo que tenemos que hacer para ser salvos, que es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, obedecer al Señor, creyendo que Dios el Padre le levantó al tercer día, le resucitó al tercer día. Repito lo que
Muy
dijo
bien.
Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el verdadero evangelio.
Eso es, tú estás realmente explicando lo que mencionaba nuestro Señor en lo que es la puerta ancha y la puerta estrecha, porque la puerta estrecha, cada éxito que Dios nos pone en nuestra vida está basado en mucho esfuerzo. Entonces, nosotros, ¿cómo se llama? Necesitamos crecer en la gracia de nuestro Señor, necesitamos a vivir, como tú
Claro.
dices, lo que Él nos está poniendo en la Escritura, en su palabra, para que cumplamos, que realmente entendemos los conceptos que Dios nos está aquí poniendo en delante de nuestros ojos, porque si no practicamos, jamás lo vamos a entender. Es muy importante que practicamos lo que Dios nos está recomendando.
Lo
Y
que
si yo
Jesús
pudiera,
nos mandó, nos mandó.
sí,
Claro, Jesús.
si yo nada más escucho sermones en la televisión o lo veo ahí o en radio, y si yo no me congrego y no practica con mis hermanos en del grupo esta misericordia, este amor que Dios quiere que desarrollemos. Si no tenemos la oportunidad a dar al prójimo este amor, entonces es difícil que crezcamos. Por eso nos recomendaba, insistía en el Nuevo Testamento donde dice no dejar que de congregarse. ¿Sí? Eso es muy importante, convivir en comunidad cristiana para que nos alentamos uno al otro y para que crezcamos. Porque ahí tenemos la oportunidad de poner en práctica primeramente lo que Dios nos está recomendando, y cuando ya hemos crecido y fortalecido nuestro grupo en la iglesia, tenemos la obligación hacerlo también en la sociedad, en el alrededor nuestro, con nuestros colegas en el trabajo y en general en la sociedad donde Dios nos da la oportunidad, pienso yo.
Claro, si es que Jesús dio una serie de mandamientos a sus discípulos, ¿eh? No estoy hablando de la ley de Moisés, estoy hablando de los mandamientos de Jesús a sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús no dijo que guardemos la ley de Moisés, dijo que guardemos sus mandamientos. Y esa serie de mandamientos hay que obedecerlos, hay que obedecer a Jesús para al final adquirir la vida eterna, para al final recibir la vida eterna. Por eso, hermano Harmut, dice el libro del Apocalipsis, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos son los verdaderos cristianos, esos son los verdaderos seguidores del Evangelio, los verdaderos seguidores de Cristo, los vencedores, los que guardan los mandamientos de Dios, en este caso los mandamientos de Jesús, que Él dio a sus discípulos. Él dio una serie de mandamientos, como por ejemplo el mandamiento que dio a sus discípulos de amarnos unos a los otros como Él nos amó. Ese es uno de los mandamientos que tenemos que cumplir si queremos ser salvos. Amarnos los hermanos unos a otros, los hermanos en la fe. Amarnos como Él nos amó. Y ese es uno de los mandamientos que dio. Además de otra serie de mandamientos, pero eso es uno de ellos. Y estos mandamientos tenemos que obedecerlos, tenemos que cumplirlos, tenemos que obedecer a Jesús si queremos ser salvos. Porque, repito, un pasaje fundamental que todos tendríamos que saber de memoria. Hebreos capítulo 5, hay un verso que dice que Jesús es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Fijaos que no dice para todos los que creen que Jesús es su salvador, no. Dice, es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Voy a leer el pasaje, el verso concretamente es en Hebreos 5, y el verso es en concreto, ahora lo digo, es en Hebreos 5:9, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Es decir, que para tener la salvación eterna tenemos que obedecer a Jesús. Y no como decía la tal Magdalena, esta evangélica que hace unas semanas estuvo en el foro y que luego ya no quiso entrar más, tuvo un debate con ella. Esta evangélica, esta señora, decía que no, que para adquirir la vida eterna, para tener la vida eterna, no hacía falta obedecer a Jesús. Me lo dijo bien clarito. Y se cabreó porque yo la decía, la citaba este texto de Hebreos y la decía que no, que para tener la salvación eterna tenemos que obedecer al Señor. Y ella me decía que no, que solamente con que creas que Jesús es tu salvador, ya serás salvo, ya eres salvo, es lo que me decía ella. Eso es un falso evangelio, eso jamás lo enseña la Biblia, jamás. Lo que enseña la Biblia es que si queremos tener la salvación eterna, tenemos que obedecer a Jesús, el autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Es un pasaje bien claro que todo el mundo teníamos que saber de memoria.
De acuerdo, Tito. No solamente como amar, sino también perdonarles. Nosotros tenemos ahorita la oportunidad y la obligación realmente moral. Si alguien, por ejemplo, nuestros hermanos en la iglesia falla, hay que perdonarlos como el Señor hizo con nosotros y no andar
claro,
con rencor.
Claro, efectivamente.
El amor a que se refiere a Dios es muy amplio.
Perdonándonos unos a otros, eso es otro de los mandamientos de Jesús, que nos perdonemos unos a otros como Dios nos ha perdonado a nosotros. Porque si nosotros no perdonamos las ofensas a nuestros hermanos, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Por lo tanto, ese es uno de los mandamientos que Dios nos dio y que tenemos que cumplir si queremos ser salvos, si queremos adquirir la vida eterna, que la recibiremos en el siglo venidero, pues tenemos que cumplir estos mandamientos de Jesús. Así que aquellos que dicen que para ser salvos no hay que obedecer a Jesús, realmente van de culo contra el viento, no tienen ni idea del Evangelio y no saben ni siquiera, no saben de lo que están hablando. Si alguien quiere decir algo más, quiere aportar algo más.
Sí. Inclusive, Tito, nosotros tenemos la obligación, como esa hermana que estaba ahí con las enseñanzas donde falta comprensión, hasta nos dos tenemos la obligación a perdonar a esta pobrecita que no ha llegado al discernimiento, al entendimiento, lo que Dios está pidiendo a lo que hacemos. Entonces hay que tener paciencia con esta gente y pidiendo a Dios que les en un momento futuro abra el discernimiento y la comprensión para que encuentran la salvación, ¿no?
Efectivamente, hermano. Y lo que tenemos que hacer, pues eso, es exponerles la verdad, porque si nadie les, a estas personas no se les expone la verdad, no se les habla la verdad nunca, pues no la van a llegar a conocer. Entonces, a esta evangélica yo les puse la verdad, yo sencillamente la dije lo que ahora mismo estoy diciendo aquí. La cité este pasaje, por ejemplo, de Hebreos, capítulo 5, verso 9, que el Señor es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Que lo entienda, de que no se va a salvar, no se va a salvar por decir solamente, por decir que Jesús es su salvador. no se va a salvar por decir eso. Se va a salvar si obedece al Señor, si le obedece. Si le obedece, al final adquirirá la salvación. Y eso es lo que no entienden miles y miles y miles de evangélicos. Hay miles y miles de falsos evangelistas que dicen constantemente: tú abre la puerta de tu corazón, tú recibe a Cristo, repite esta oración de recibir a Cristo como tu Salvador y ya eres salvo. Eso no, eso es un falso evangelio. Eso no es el verdadero evangelio.
Es una tristeza realmente cómo se ha permitido la iglesia por todo lado, en todos los países, cómo han abierto la puerta al mundo para que el mundo lleve su cultura a la iglesia, de vez como es el mandamiento de Dios, que sea a lo contrario, que nosotros estamos llevando la cultura de Dios hacia el mundo y no permitía que eso se vuelva inversa, ¿no?
Claro, ya, y algún iglesiero me dirá que todo esto que estoy diciendo, que está enseñando el Tito Martínez, está enseñando la salvación por obras. Yo no estoy enseñando la salvación por obras. Yo siempre he enseñado que la salvación es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero Dios va a salvar en su misericordia a aquellos que obedecen a su Hijo, a aquellos que obedecen a Jesús. Sencillamente, yo no estoy diciendo por ninguna parte que nos vamos a salvar por nuestras obras. Estoy diciendo que nos vamos a salvar si obedecemos al Señor. Porque Él es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que nadie me acuse de que yo estoy predicando una salvación por obras. Yo no estoy diciendo eso por ninguna parte. Yo creo que la salvación es solamente por la gracia, por la misericordia de Dios. Es su misericordia la que nos salva. Y nos salva si obedecemos a Jesús. Bueno, nos salvará. Nos salvará en el futuro. Adelante, adelante, hermano.
Sí, hermano Tito, quiero darle las gracias por haberme comunicado con ustedes. Espero estar a la siguiente charla con ustedes. Por el momento, yo ahorita ya me voy a retirar, pero me dio mucho gusto saludarlos y también comenzar a aprender junto con ustedes lo que realmente necesito. Y hasta luego, hermanos.
Gracias, José Luis, aquí en la sala de charlas, hermano. Esperamos que esté con nosotros, que estés con nosotros más días. Ya sabes que ahí en la página web hay un calendario del mes de noviembre, donde los días marcados en amarillo son los días en los cuales nos reunimos y tenemos las charlas aquí. Así que bienvenido y esperamos que estés con nosotros mucho más tiempo, hermano. Gracias por estar por aquí.
Gracias, hasta luego.
Es algo muy claro en el Nuevo Testamento, o sea, lo que enseña el Evangelio como lo que tenemos que hacer para ser salvos. Y es que el diablo ha engañado de tal forma al mundo, como dice Apocalipsis, que el diablo engaña al mundo entero, y la mejor forma de engañarlo es por emisarios religiosos, es por medio de la religión falsa. Y así es como engaña el diablo al mundo entero. Y una de las formas de engañar el diablo al mundo entero es diciéndole que con que tú creas que Jesús es tu salvador ya te vas a salvar. Ya eres salvo.
Hermano,
esa es una de las mayores mentiras del diablo que se puedan decir. Adelante, hermano Gerardo.
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
Bien, querido hermano. Saludos. Me alegro mucho que estés por aquí. Bien, bien. Gracias a Dios.
Bueno, bien. Un abrazo y un beso para la señora, entonces. Una pregunta, Tito.
Dime, hermano.
No quiero que yo me haya escapado de lo que iba a decir. Ahí doy palabra, déjame buscar, hermano. Paso palabra y busco.
Ah, vale, vale, Gerardo. Bien, hermanos, si alguien quiere aportar algo más.
Ahora me acuerdo, Tito. Escúchame, hermano.
¿Sí?
A lo mejor me salgo un poquito de tema, pero es un chiquito nada más, pero tiene mucho que ver y es muy importante para muchos. En verdad que yo he estado mirando y estoy de acuerdo en lo que tú pones en tu página web respecto a aquellos que son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cosa que sabemos que Colosenses dice que todas las cosas deben ser en el nombre de Cristo, ¿no? Como dice Colosenses. Y también, como tú explicabas respecto a los hechos, que ningún apóstol bautizó en el nombre del Espíritu Santo. Ahora bien, el tema está, para las personas que no se han bautizado, te hago esta pregunta porque yo tengo un hijo chico de 13 años que todavía no ha sido bautizado, pero yo sé que ya está pensando y lo está eligiendo esto. No sé si tú lo puedes hablar ahora o en otro momento, pero mi pregunta es, ¿no sería muy bueno bautizarlo en una iglesia? Sabemos cómo bautizan hoy, ¿no? Todas estas iglesias.
Claro.
Mi pregunta sería, ¿qué me aconsejarías tú?
Pues vamos a ver, si tu hijo cree conoce el Evangelio, cree en el Evangelio, lo entiende. Pues ya con 13 años sí. Me ha dicho que tiene, ¿no?
Tiene 13 años, el chico
pues
que
era... con 13 años, con 13 años ya tiene suficiente conocimiento para conocer bien el Evangelio. Entonces, si cree en el Evangelio y se quiere bautizar, el Evangelio, Jesús dijo bien clarito, el que crea y sea bautizado será salvo. Y sabemos cuál es el verdadero bautismo cristiano, que era, así es como lo practicaban los apóstoles, en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, bautizaban en agua por inmersión. Pues si él cree en el verdadero Evangelio, yo te animo a que tú mismo le puedes bautizar a tu hijo. Si un creyente le puede bautizar a su hijo, no hace falta que sea, la Biblia nunca dice que tenga que ser un pastor, un ministro el que tenga que bautizar a una persona. Cualquier creyente puede bautizar a una persona, y en casos extremos de que no haya ningún otro creyente, que un cristiano se quiera bautizar y no haya ninguna otra persona que le pueda bautizar, esté solo, pues la Biblia nunca impide que él mismo se pueda bautizar en agua, que él mismo se bautice en el nombre de Jesús. Eso la Biblia, el Evangelio nunca lo prohíbe. En casos extremos, que no haya nadie, pues él mismo se puede bautizar. Sabéis que en las iglesias evangélicas y en las iglesias católicas pues se practica otro tipo de bautismo. El bautismo en el nombre de un Dios trinitario, de un Dios trino, que es un Dios falso, como sabéis, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esas palabras de Mateo 28, 19, que aparecen ahí en casi todas las Biblias, pues como ya he dicho muchas veces, no fueron pronunciadas por Jesús. Ese pasaje es una interpolación, no existía en el Evangelio hebreo de Mateo. Mateo fue escrito originalmente en hebreo, y esa fórmula trinitaria no existía en el Evangelio hebreo de Mateo. Fue añadida después, por alguno a siglos después, por alguna mano fraudulenta, y de ahí pasó al resto de la, pasó a las Biblias que pues que hoy conocemos, ¿no? Pero esas palabras jamás las pronunció Jesús. Jesús dijo sencillamente en Mateo 28, id y predicad el Evangelio, id en mi nombre y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Y eso es lo que hicieron los apóstoles, fueron en el nombre de Jesús, y como dice el libro de los Hechos, ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Ellos nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Por ejemplo, si leéis en Hechos capítulo 2, verso 38, ¿qué es lo que dijo Pedro, el apóstol Pedro, el día de Pentecostés? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Pedro no dijo bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo en el nombre de Jesús. Y ese es el verdadero bautismo cristiano. El apóstol Pablo también bautizaba en el nombre de Jesús en ciertas ocasiones. Cuando Pedro predicó el Evangelio a Cornelio, al soldado romano Cornelio, dice el Hechos capítulo 10, y a su familia, después de que creyeron, también fueron bautizados en el nombre de Jesús. Lo dice bien clarito Hechos 10. Y así es como bautizaban los primeros cristianos.
Sí, y Tito, y también en el capítulo, también que aclara eso que tú dices, que es palabra de Dios realmente, el capítulo 3 de Colosenses, versículo 17, y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Efectivamente. Aunque hay el texto, claro, el texto en concreto nos está refiriendo al bautismo cristiano, pero dice que bueno, que todo lo que hagamos sea en el nombre de Jesús. Pero cuando habla del bautismo, cuando el Nuevo Testamento habla del bautismo cristiano en agua, que es en agua y por inmersión, no como hace la Iglesia Católica Romana, que echa a los bebés un poco de agua en la cabeza, eso no es el verdadero bautismo cristiano. Así no, los primeros cristianos jamás practicaron ese tipo de bautismo, jamás bautizaban a bebés ni nada de eso. Entonces, el bautismo es para todo aquel que crea. El que crea y sea bautizado será salvo, dijo Jesús. Y un bebé de unas semanas, pues no tiene capacidad para creer todavía. Entonces, el bautismo, el verdadero bautismo cristiano, es para personas adultas que creen en el Evangelio, que conocen el Evangelio, y es por inmersión en agua, por inmersión en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero bautismo cristiano que practicaban los apóstoles de Cristo, como podemos ver ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y Jesús dijo bien claro que es necesario para la salvación. Dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea será condenado, ¿no? Dijo Jesús. Así que el bautismo es necesario para la salvación. No es que lo diga yo, lo dijo el propio Jesús. Dijo: el que crea sea bautizado será salvo. Luego hay excepciones, hay situaciones en las cuales es imposible que una persona se bautice, ¿eh? Ha creído en el Evangelio, pero no se puede bautizar y evidentemente esa persona se salvará. Como por ejemplo el caso del ladrón arrepentido, sabéis que él se arrepintió de sus pecados, creyó en Jesús, pero no se pudo bautizar. No se pudo bautizar porque estaba clavado en un madero. Y por lo tanto, no se podía desclavar y bajarse para bautizarse. Estaba clavado y el Señor le prometió la salvación ese mismo día. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo que le dijo Jesús. Le prometió la salvación, él creyó en Jesús y al final pues estará con el Señor en el paraíso. Así que hay momentos, hay situaciones en las cuales es imposible que nos podamos bautizar y por lo tanto eso no significa que no seamos salvos. Claro que seremos salvos, pero si nos podemos bautizar, tenemos que bautizarnos. Es una obediencia, es un acto de obediencia al Señor Jesús, porque él lo dijo: el que crea y sea bautizado será salvo. Así que si alguno todavía no está bautizado, cree en el Evangelio y todavía no está bautizado en el nombre de Jesús, yo le animo a que se bautice en el nombre de Jesús, ¿eh? Como dice el Evangelio. Si no tiene a nadie que le bautice, pues él mismo se puede bautizar en agua. Si tiene algún otro hermano que le pueda bautizar, pues que le bautice. Pero es un mandamiento de Jesús, un mandamiento de Jesús. Viene ahí. Gracias en Marcos. De nada, hermano Gerardo. Viene ahí en Marcos capítulo 16. El que crea y sea bautizado será salvo. Será tiempo futuro. La salvación es para el futuro. Será salvo. Y ese era el bautismo que practicaban los cristianos en el primer siglo. Como podéis ver ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego esto fue deformado por la Iglesia Católica Romana, claro. Cuando se inventaron el falso bautismo, el bautismo de bebés, y cuando inventaron ese falso bautismo trinitario. Esto lo falsificó después la Iglesia Católica Romana, trinitaria, siglos después, y comenzaron a practicar un bautismo muy diferente al bautismo que practicaban los apóstoles y que vemos ahí en el libro de los Hechos. Se fue pervirtiendo, la apostasía entró en la Iglesia y comenzaron a deformarse, a pervertirse en muchas doctrinas que enseñaban los apóstoles.
Yo veo con tristeza lo que está sucediendo en las iglesias evangélicas, que se han olvidado un poquito o un mucho de las palabras del Señor acerca de escuchar las escrituras, porque yo veo con tristeza que los domingos o los días de servicio van a la iglesia, se sienten y sienten todo lo que dice el pastor o el líder, pero no se preocupan, o sea, el sentido de responsabilidad se ha olvidado de como decía, como dice en el libro de los Hechos, que la gente veía cuando escuchaba a Pablo y a Silas que les predicaban, iban a sus casas y decían que no solamente escudriñaban la escritura, sino que todos los días escudriñaban la escritura a ver si era cierto lo que se les estaba predicando, cosa que se ha olvidado o se ha dejado a un lado en las iglesias evangélicas pentecostales y todo este tipo de iglesias. Y lo que a mí me preocupa en ese sentido es que yo tengo mucha gente que está en las iglesias pentecostales, gente conocida, gente que quiero, que amo. Y yo he tratado y estoy platicando con ellos acerca de la verdadera doctrina. Y es muy difícil porque están tan comprometidos con los pastores. Y digo con los pastores porque a veces ni siquiera el compromiso es con Dios, sino con los hombres. Y a mí me preocupa porque en el libro de Mateo, hablando del Señor Jesucristo y hablando de los fariseos en concreto, el Señor decía que estos eran ciegos, guías de ciegos, y que si un ciego guiaría a otro ciego, los dos caerían al hoyo. Entonces, no sé qué piense usted acerca de eso, hermano Tito, pero sí creo que ese sentido de la responsabilidad de cada cristiano o de cada ser humano de escudriñar las escrituras, porque dijo el Señor que a nosotros nos parecía que ahí estaba la vida eterna y que era un testimonio de nosotros, de él, perdón. Entonces, esto es olvidado a las iglesias, cuando uno le invita a que se escudriñe la escritura, a que veamos que la sana doctrina no es la que se les está predicando entre las iglesias, no digo que en toda la mayoría, ellos hacen un lado el consejo, porque, les repito, están comprometidos a veces con el hombre, que lo que dice el hombre es lo que ellos creen, no lo que dice Duras. Entonces, no sé qué piense usted acerca de eso, de que si bien el Señor perdona la ignorancia, también es que tenemos una gran responsabilidad como cristianos de estar escudriñando las escrituras, como lo decía el pueblo de Berea, para entender, para saber, para discernir, porque la escritura fue hecha para eso, para discernir también. Entonces, no sé, hermano, qué opinión tenga de esto. Si esa responsabilidad, ¿no cree usted que se ha olvidado o los mismos líderes lo han hecho así? Por eso dijo el Señor, son ciegos y guías de ciegos. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, porque como dijo Jesús, por vuestra tradición habéis invalidado la palabra de Dios. Es lo que le dijo Jesús a los líderes religiosos, a la jerarquía religiosa de esa época, judía. Dijo, por vuestra tradición habéis invalidado la palabra de Dios. Pues algo parecido ha ocurrido con la cristiandad apóstata, que por causa de las tradiciones iglesieras han invalidado la palabra de Dios. Las tradiciones iglesieras. Entonces, es obligación de los cristianos, efectivamente, de escudriñar las escrituras. Tenemos que leer, alimentarnos de la palabra de Dios, porque es el pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que alimentarnos, igual que nos alimentamos todos los días con alimento físico, pues tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, con las sagradas escrituras. Efectivamente, los judíos, Jesús les dijo a los judíos que ellos escudriñaban las escrituras, los judíos escudriñaban el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús, habla de Jesús. A ellos les parecía que en esas escrituras tenían vida eterna, pues esas escrituras hablaban de Jesús, dan testimonio de Jesús. Y no querían ir a Jesús para tener la vida eterna. Por eso les dijo Jesús, y no queréis venir a mí, se lo dijo Jesús a los líderes religiosos, y no queréis venir a mí para tener la vida eterna. Para tener la vida eterna tenemos que ir a Jesús. La vida eterna no se consigue yendo pues ni a Moisés, yendo a Moisés no se consigue la vida eterna. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, verso 17. Por lo tanto, la vida eterna la adquiriremos yendo a Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Pues a Jesús le conocemos por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Nosotros cómo sabemos que es Jesús? ¿Cómo sabemos lo que hizo Jesús? Pues lo sabemos, lógicamente, por medio de la Biblia, por medio de las Escrituras. Por lo tanto, es fundamental que conozcamos bien las Sagradas Escrituras, la doctrina cristiana, para no ser engañados por el diablo. Si ignoramos la verdadera doctrina cristiana expuesta en el Nuevo Testamento, pues vamos a ser engañados muy fácilmente por el diablo, que es lo que ha hecho con la cristiandad apóstata. El diablo ha engañado a la cristiandad apóstata, por medio de tradiciones iglesieras, tradiciones que no tienen que ver nada con lo que enseña el Nuevo Testamento. Antes he estado comentando el asunto del evangelio, cómo los miles de iglesieros predican un falso evangelio, de decir, tú crees solamente que Jesús es tu salvador y ya eres salvo. Bueno, pues eso es un falso evangelio. Eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Ese no es el evangelio que predicaban los apóstoles. Así que cuidado con las tradiciones iglesieras que se han infiltrado, se infiltraron dentro de la Iglesia Católica Romana y también dentro de sus hijas, las iglesias evangélicas. Porque esas tradiciones invalidan la palabra de Dios. Por vuestra tradición, dijo Jesús, habéis invalidado la palabra de Dios. Que lo que habían hecho los fariseos y toda esta jauría de religiosos judíos que odiaban a Jesús y no querían ir a Jesús para tener la vida. Por eso Jesús les dijo, y no queréis venir a mí para tener vida. La vida se consigue yendo a Jesús, no yendo a las tradiciones iglesieras, ni yendo a las iglesias. Por el hecho de que pertenezcas a una iglesia, eso no significa que ya seas un verdadero cristiano.
Ahí está, mira, ahí está lo que yo entiendo, Juan, y lo creo muchos de nosotros hemos tenido esas cuestiones. Desafortunadamente hoy muchas iglesias, muchos líderes de iglesias han perdido la visión, ya no tienen la visión de Dios, ¿sí? Eso pasó con nuestra iglesia en Europa, la iglesia tradicional ha perdido su visión. Él no tiene claro realmente lo que Jesucristo está esperando que ellos hacen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Eso es un resultado. ¿Por qué tantos europeos, más hablando de los alemanes, crean en Dios, pero no crean en las iglesias? ¿Sí? Porque los líderes de las iglesias no se adaptaron a los cambios que Dios ha hecho en el mundo, ¿sí? Hablando de la Iglesia Católica, por ejemplo, se dio cuenta ahorita, si no hace cambios muy, muy drásticos, por ejemplo aquí en Sudamérica y también en Europa, ¿sí? La juventud es hambriento, quiere saber la verdad, quiere saber realmente hacia dónde van las cosas. Y si la iglesia no les enseña, van a buscar por otro lado, ¿sí? La iglesia, cuando empezaba la, nuestra iglesia en Alemania, cuando empezaba ahí en la, cuando empezaba la época industrial, cuando hubo el desarrollo industrial, donde la iglesia no era el centro de la humanidad, sino empezaba la tecnología, la industria, todas esas cosas, a cambiar el mundo de nosotros. Entonces, la iglesia se dio cuenta que ya no era el centro de la vida social del ser humano. Entonces, en vez de recordarse a sus viejos tiempos, cuando inició la iglesia de Jesucristo, a preguntarse cuál fue el éxito, por qué hemos crecido tanto antes y ahorita lo dejamos a ese crecimiento, no lo hicieron. Ellos cometieron el gran error y se metieron en la política. Pensaban, por medio de la influencia en la política, pueden obligar a los miembros a quedarse en la iglesia. Eso fue el gran error que ha hecho la iglesia tradicional allá en Europa. ¿Sí? Eso lo estoy reprochando a los líderes de esas grandes iglesias, como la iglesia católica, la iglesia la luterana, ¿sí? Porque no se han recordado de sus orígenes, su éxito que han tenido en el principio, después cuando Jesucristo ha formado la iglesia, porque la iglesia en esos tiempos era una iglesia dinámica, una iglesia que activamente influenciaba en la vida de sus prójimos, en la sociedad, en el vecino, en el compañero de trabajo, en la familia misma, ¿sí? Ellos vivían con fruto del Espíritu, era visible para todo el mundo, tenían compasión con su prójimo, cuando alguien estaba enfermo, lo ayudaban inmediatamente, hasta este extremo, cuando estaban los cristianos en el Imperio Romano, cuando hubo la gran peste ahí por los 350, por ahí, hasta Julio César dejaba un testimonio por escrito, ahí hallaron los documentos, que el mismo César estaba regañando sus propia gente, que eran doctores, que eran profesionales, que eran maestros. Ellos se fueron, cuando hubo la peste, el problema, se fugaron, ¿sí? En vez de ayudar a su propio pueblo, pero los cristianos que tenían compromiso con Dios, ahí se quedaron, cuidaron a los que están enfermos de lepra y toda esta cuestión de peste. Entonces, ellos sabían, aunque ellos se van a contagiar, pero ellos van a conseguir, ¿cómo se llama?, la salvación completa porque han dado su vida por su prójimo. Lo tienen bien claro. Hoy los cristianos ya no quieren ni ¿cómo se llama?, mojarse por ir a la iglesia porque está lloviendo. ¿Sí? Eso es el gran problema donde yo veo que los líderes de la iglesia en Europa han fallado. ¿Sí? Porque la iglesia es lo que yo vivo. No es un edificio, ahí se juntan un momento, una, dos horas los cristianos, pero la iglesia sigue, donde ellos se mueven, ahí está la iglesia, y ahí está el trabajo, ahí está la gran comisión. Esas son las cosas que ya no enseña la iglesia tradicional. Ahorita algunas iglesias libres, algunas iglesias, gracias a Dios, han despertado a sus pastores y están volviendo a la enseñanza original. Yo entiendo, Juan. Yo mismo, por eso cuando andaba como niño, me obligaban a ir a la iglesia, yo vi esa hipocresía. El pastor predicaba bien bonito, pero la gente al mismo momento, cuando terminaban con la predicación, hacían lo contrario de lo que apenas ha hablado el pastor. Entonces un niño se da cuenta de esa hipocresía. ¿Sí? Entonces, por eso la gente ahorita en Alemania no creen en la iglesia. Porque no están...
Sí, aquí también, en España. Sí, mucha gente no cree en la iglesia. Vamos, ni en la iglesia católica ni en una iglesia. Está ocurriendo mucho en Europa. Efectivamente.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Gerardo. Sí, sí.
Yo quería decir que en mi caso personal, yo no me estoy congregando a ninguna iglesia. Yo, para mí, la iglesia son ustedes ahora. El cuerpo que yo tengo, bueno, son ustedes.
Gloria a Dios.
Eres tú, Tito, y son los hermanos que están ahora escuchando, porque quiero decirte que uno, gracias al Señor que nos dio la revelación de darnos cuenta que de dónde estábamos, Y yo estuve mucho tiempo orando para que tener un lugar, porque no tenía un lugar. Yo en los lugares que iba me daba cuenta que era siempre error lo que estaban dando por la palabra. Y hasta que tuve la posibilidad y podríamos decir la iluminación de nuestro Señor para que yo pueda estar ahora con ustedes. Y yo realmente estoy muy contento de estar contigo, Tito, y con los hermanos. Así que bueno, mi congregación, el cuerpo que tengo en este momento son ustedes.
Pues
Y
yo, muy bien, gracias hermano, estupendo, me
quiero
alegro
decir a
mucho
los
de verdad.
hermanos, Tito, quiero decir a los hermanos que no me tienen agregado, que el otro día no sé qué pasó, que no pude, fui a entrar acá y no encontraba el icono de Skip. Y bueno, al final tuve que volverlo a reincorporar. Así que si alguno no me tiene allí en su casilla ahí, que me tenga, así yo puedo estar junto con todos ustedes, ¿eh?
Ya sabéis, hermano, si no tenéis todavía el nick del hermano Gerardo, lo añadís a vuestro lista de contactos, el que no lo tenga. Yo digo lo mismo que ha dicho Gerardo. Yo la iglesia donde me reúno, yo hace muchos años que voy por libre, yo fui durante muchos años evangélico, entonces la iglesia donde yo me reúno ahora es una iglesia cibernética, que es esta, ¿no? Sois vosotros. Y es la iglesia donde yo puedo enseñar, donde puedo compartir, donde puedo tener comunión con otros hermanos de otros países. Es aquí por medio, de momento, por medio del programa Skype. Y bueno, ya sabéis que el Skype va a sacar un nuevo programa para hacer conferencias de audio. Dentro de poco, un programa mucho mejor. Lo están remodelando, lo están mejorando. Y dentro de poco van a sacar una nueva versión del Skype para hacer específicamente conferencias públicas, conferencias de audio. Y dentro de poco pues lo van a tener. Tendremos una mejor herramienta, un mejor programa. Y para mí es esto. Esto es lo que estamos. Cuando nos reunimos, somos parte, somos iglesia, somos congregación y es una pequeña congregación, efectivamente.
Oye, Che, ya estás adentro, así que mucho gusto conocerlo. Qué bueno, qué interesante tu contribución.
¿Me hablas a mí, hermano? Yo soy Gerardo.
Sí.
Bueno, que muchas
Sí,
gracias, hermano, querido. Gracias, hermano.
te está hablando a ti, hermano Gerardo. Harmut, te
Gracias,
está
hermano.
hablando a
Yo
ti.
no sé pronunciar bien tu nombre, hermano. No sé si es
Harmut,
Hens
ya,
o
llámale,
Hens.
es más sencillo llamarle Harmut. Harmut, se
Harmut.
llama Harmut.
Hermano Harmut, un gusto estar contigo compartiendo la palabra cada día junto a todos ustedes. Realmente es una satisfacción muy grande de parte del Señor.
Él es alemán, él nació en Alemania, él está de misionero, está de pastor en Honduras, me parece. Él vive en Honduras, es pastor de la Iglesia de Dios Universal y
Ah.
él vive allí en Honduras. Pero él es alemán, por eso es que tiene ese apellido tan raro, Hensit. Él es alemán.
Yo estoy en
No, Tito,
Argentina, pero...
no.
Hola.
Ese es mi avatar, ¿eh? Como yo estaba en un programa ahí en Alemania, estaba evangelizando a mis paisanos, entonces. Discernimiento de Dios se llama Gottes Einsicht, pero en mi avatar, para no, por email y toda esa cuestión, para no hacer complicado eso para mis amigos, le puse G en lugar de Dios, que es God. Entonces, Einsicht es discernimiento, ¿no? Discernimiento de Dios. Entonces, es un avatar, un cortijo. Entonces, no, mi nombre, mi apellido es muy diferente. Y mi nombre es Hartmut. Un nombre alemán que significa espíritu fuerte, traducido en español.
Ah, eso no lo sabía, Harmut. Muy bien. Bueno, quiero
Sí,
deciros que os invito también dentro de 3 horas, yo no podré estar porque a esas horas estoy planchando la oreja, a la sala de charlas del Skype del hermano Omar. El hermano Omar tiene también unas reuniones donde da conferencias, charlas bíblicas aquí en el Skype. Os invito a que entréis también en la sala del hermano Omar. Está aquí en la sala, el hermano Omar Romero. Y dentro de 3 horas va a comenzar también una charla. Son temas libres lo que se hablan en esa sala y Omar también pues comparte estudios bíblicos, así que os invito si queréis estar allí para que podáis estar. Yo no puedo estar
bueno, muchas gracias.
porque yo a esas horas estoy durmiendo, entonces no puedo estar. Y las charlas también las graba en audio en MP3, las graba Omar y a partir de mañana ya las podrá publicar en internet. Ya le daré un sitio web para que las pueda
Yo
publicar.
quiero, Tito, quiero decirte, Tito, que acá esta es mi casa, donde yo estoy acá ahora, y somos varias personas las que estamos escuchando la palabra ante todos ustedes. O sea, hoy no somos tantos, pero los fines de semana somos a veces 5, 6, 7 personas que estamos acá reunidos escuchando la palabra.
Qué bueno, hermano. Qué bueno. Estupendo. Gracias, hermano.
Quería decir a los hermanos que yo vivo en Argentina, que mi familia son todos argentinos, pero yo nací en Montevideo, en Uruguay. Así ya me van conociendo un poquito. Nada más que eso.
Gracias, hermano Gerardo.
Al
Pues
contrario.
aquí estamos. Estamos de Argentina, de Alemania, de México y de España. El hermano Vicente, que también está con nosotros aquí en la sala, él es también de España, él es de Valencia, de una ciudad que se llama Valencia. Vicente.
También tenemos un
Omar
hermano de
es
otro.
de Puerto Rico. Omar es de Puerto Rico, es puertorriqueño. Moy es español también, está aquí también en la sala. Moy es español, Moisés. Lo que pasa es que vive en Alemania. Moisés vive en Alemania, pero él es andaluz, es español. Nació en Sevilla y vive en Alemania. Así que estamos de varios de diferentes países. Una congregación, una mini congregación internacional.
No cualquiera, hermano,
Oiga, Gerardo, ¿cómo está la situación en Argentina ahorita, económicamente hablando?
bueno, ahora en este momento las cosas están un poco también difíciles porque están echando gente de algunas empresas, y hay mucha incertidumbre, ¿no? O sea, todo lo que es, yo vendo automotores y en el caso de la, en este caso de mi trabajo está muy quieto hace ya lo que va del año, fue un año muy malo realmente. O sea que bueno, pero no están bien las cosas.
Mire, hermano, yo, hermanos, yo estuve ese final de semana en El Salvador, o sea, visitando ahí mi familia. Entonces, yo me quedé impresionado lo que está pasando allá. El Citibank, como están problemas ahorita allá en Estados Unidos, en Nueva York, en su oficina central en Estados Unidos. Entonces, lo que me sorprendió, eso generaba una desconfianza en El Salvador y todo el mundo empezaba a retirar sus fondos en el banco Citibank allá en El Salvador. Inmediatamente el banco intervino con un reglamento donde no permitió que retiraban más del 20% de sus bienes. Así que a mí me sorprendió esto y me hizo a reflexionar, puchica, si el más grande banco que tenemos aquí en América está con ese tipo de seguridad. Entonces, realmente, ¿cómo se llama? Si están tambaleando los grandes, pues a los pequeños pronto les va a dar pulmonía, ¿no?
Sí, es verdad, hermano, porque yo opero con el Citibank acá en la Argentina y ya estamos escuchando de que están habiendo problemas con los bancos.
Gracias, Tito, por todo. Oye, descanse.
Gracias, hermano Harmut. Muy bien, hermanos. Ya sabéis que dentro de 3 horas el hermano Omar va a venir otra charla, otra en su sala, va a venir otra charla. Los que queréis estar ahí en la sala de Omar, pues podéis también charlar y estar ahí.
Sí, acá ya es tarde, serían como la 1 de la mañana.
Pues suelen durar 2 horas aproximadamente, a veces duran más. Por ejemplo, la última que tuvimos hace 2 días duró 3 horas, fue bastante larga. Pero generalmente suelen durar 2 horas, de 11 de la noche a 1 de la madrugada, hora española. Eso es el tiempo que tenemos, solemos estar reunidos. A veces, por circunstancias, pues se extienden más y podemos estar hasta 3 horas, como estuvimos el otro día. Os recomiendo que escuchéis la charla que tuvimos el otro día, la de hace 2 días, la que duró 3 horas. Es muy edificante. Si no la tenéis, bajarla porque fue bastante edificante.
Sabes, hermano, que yo quiero bajar la CD, ¿no? De tu página a CD, pero soy medio tonto con esto
Es fácil,
de
tienes que
los
utilizar
ordenadores.
el programa de grabación, el Nero, por ejemplo, es muy bueno.
Lo tengo, Nero, lo tengo.
¿Lo tienes?
Pero no sé, sí, lo tengo, pero no sé cómo se hace para poder de tu
Uy,
página bajar
pues
la CD.
para bajarlas,
Sí.
para bajar las charlas al disco duro del ordenador tuyo, ¿cómo
Sí,
se hace?
sí, sí.
Pues es muy sencillo, ahí lo digo en la página, botón derecho del ratón, das al enlace, botón derecho del ratón, guardar destino como. Guardar destino como y automáticamente se te baja al disco duro.
Ah.
Botón derecho del ratón, repito, guardar destino como y
Y
ahí se os guarda.
Tito, perdón, y apoyo, o sea, hago clic sobre el tema tuyo, el tema que está en tu
Sí,
página.
tú entras en la página donde están las charlas, entonces picas en el enlace, bueno, sin picar en el enlace, tú pones el puntero encima del enlace y le das al botón derecho del ratón. Y ahí te sale un desplegable y seleccionas donde pone guardar destino como. Y ahí se te baja el archivo MP3 y se te baja al disco duro del ordenador. Y luego ya si las quieres grabar, por ejemplo, en un CD, todas, pues una vez que ya las has bajado, que las tienes en el disco duro, pues utilizas el programa Nero. Con el programa Nero, pues si sabes utilizar el programa Nero, es sencillo grabar un CD, pues lo grabas en el CD o en un DVD, pues como queráis.
Y yo quería bajarlo después a un CD.
Sí, pues la forma de hacerlo es esa. Primero tienes que bajar los archivos directamente, los tienes que bajar al disco duro. Es decir, tú pones el cursor, el puntero en el archivo, en el enlace y guardar destino como. Seleccionas botón derecho del ratón, guardar destino como. Es muy sencillo. Además, ahí lo digo ahí en la página. Ahí está escrito en rojo, en letra roja, ahí lo explico, lo digo, es cómo se hace. Guardar destino como.
Está bien. Gracias, hermano.
Es muy sencillo. De nada, querido hermano Gerardo. Hombre, si tenéis una conexión rápida de internet, de banda ancha, pues se os va a bajar mucho más rápido el archivo, claro. Si tenéis una conexión normalucha, pues se va a tardar bastante más. Bueno, hermanos, pues yo ya me tengo que marchar. Así que mañana tenemos el debate del hermano Harmut y yo sobre el tema de la Trinidad. Mañana miércoles vamos a seguir, el hermano y yo vamos a seguir con el tema, debatiendo el tema este de la Trinidad.
Gracias, Tito. Hasta mañana. Descanse.
Gracias, hermano Harmut. Igualmente. Bueno, pues que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos. Mañana estaremos también por aquí reunidos. Que descanséis y un abrazo a todos, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, Dios mediante.
Un abrazo.